terrible.
El Templo de Jerusalén. Atención, porque siempre se habla del Templo de Jerusalén en todas partes. Yo casi no puedo ir a un lugar donde no se esté hablando del Templo de Jerusalén. Y hay, sin embargo, muchos datos que se desconocen. Cuando usted le pregunta a la dama que ha salido con usted, además de si alguno la anda buscando, le pregunta quién construyó el Templo de Jerusalén, seguramente esta dama no lo sabrá. El rey David, que no construyó el Templo de Jerusalén, fue un gran rey, nos parece a nosotros, por distintos motivos. Primero, él reunía las funciones reales y sacerdotales. Y en la historia de los judíos esto es todo un asunto. Es todo un asunto. Pero no será el asunto de hoy, pero es todo un asunto. ¿Cómo el Estado tiene un carácter casi fantasmal y en cambio la religión tiene mucho poder para hacer cumplir sus normas? Así que podríamos decir que las más de las veces ha sido una teocracia, incluso ahora sin natura un poco. Pero bueno, el rey David fue el que conquistó, por así decir, Jerusalén e instaló allí la capital nacional y religiosa, ¿no? A pesar de que a veces era un poco perverso, ya hemos hablado del rey David, era también un hombre de profundo sentimiento religioso. Y también, según dicen Rolón, tenía cualidades artísticas. Según la tradición, era músico, poeta y salmista. Además, era buen militar. Los resultados militares de David son los más impresionantes de la historia de los hebreos. En Jerusalén realizó construcciones de gran importancia. Y además trajo allí a Jerusalén el arca, que era, no el arca de Noé, el arca de la alianza, que era la reliquia más preciosa que poseían los israelitas, y la depositó, bueno, ahí en la ciudad, que puede decirse que era su ciudad. Pero a pesar de todo eso, no construyó un templo grandioso para albergar el arca. Tal vez la religión, la vieja religión mosaica, no era una religión adecuada para construir un gran templo. Pero sí, me parece que debemos detenernos con esto del arca, porque se habla mucho del arca de la alianza, especialmente allí en ese mismo lugar donde también se habla del templo. Es decir, me estoy refiriendo a esas damas que salen con usted, ¿no?
Ajá.
Y no se sabe muy bien qué cosa era. Ni siquiera Harrison Ford tenía mucha idea, a pesar de que se hizo perseguir por todo el mundo buscando el
arca perdida.
En verdad se trataba de un humilde mueble religioso que originalmente contenía nada menos que el pacto con Dios, las tablas. Pero era simplemente un cajón de madera de 1,20 por 75. Estaba sostenido por unas varas. No era un objeto de culto que mereciese veneración. Sin embargo, los israelitas asignaban cualidades divinas a la palabra de Dios, de modo que, como allí se guardaban las tablas, en cierto sentido, la deidad vivía en el arca. Muchas veces llevaban el arca a la batalla como emblema de guerra, y en los viejos tiempos había sido el centro físico del culto israelita. Pero el que sí construyó un templo para el arca fue el hijo de David, y Betsabé, Salomón, el rey Salomón. Ya hemos hablado de él, era un hombre bien distinto a su papá, un hombre secular más que religioso. En realidad él más parecía un rey oriental que un rey de Israel. Su reputación de saber se basaba, me parece a mí, en la disposición a mostrarse duro. Era un tipo de una gran crueldad. Introdujo el trabajo forzado como forma de servicio nacional. El primer libro de los reyes dice que había 80.000 niatos en las canteras. 70.000 transportando piedras y 30.000 talando los cedros del Líbano, todo esto para las construcciones de Salomón. En el orden militar, creó un gigantesco ejército de carros, el primero que registra la historia del país. Parece que tenía unos 1.500 carros y más de 4.000 caballos. Y Voltaire se sorprende muchísimo de que alguien pudiera tener tantos carros en un país en donde no había ni 100 metros de camino. Salomón estableció altísimos impuestos, fomentó el comercio y se casó, aquí me cae simpático, se casó por razones comerciales con hijas de todos los príncipes vecinos. Sin ir más lejos, fue el marido de la hija del faraón de Egipto. Y fue anfitrión también de la famosa reina de Saba, que llegó de Arabia Meridional para promover el tráfico de mirra, incienso, especias. No especies, especias. El origen de las especias. Salomón tenía una alianza política con Hiram de Tiro, que era otro gran rey traficante. Las relaciones diplomáticas incluían en aquel entonces concursos de adivinanzas en los que se hacían apuestas en efectivo o a veces incluso se apostaban ciudades. Se apuesta la franja de Gaza a que no adivinás en qué se parecen un nadador y un cocinero. Y había una gran actividad para la formulación de enigmas y para su resolución. Los dos reyes también eran socios en una flota de naves que iban al país de Ofir, ahí donde los caramelos, en el África Oriental. Los dos reyes también comerciaban en animales raros, lo dicho, especies, y aves, como así también madera de sándalo y marfil. Bueno, este hombre, este vendedor de armas, porque también era traficante de armas, de aquel entonces no vendía ametralladoras, que era también poeta y administrador de una justicia que, como hemos visto, se complacía en el capricho y la paradoja, ¿no? Como aquella historia de las dos madres que pugnaban por un niño. Bueno, ese tipo fue el que construyó el templo. Desde luego, hoy nada queda de la Jerusalén de Salomón, que fue sumergida bajo el enorme templo que más tarde erigió Herodes el Grande. El libro de los Reyes describe ese templo, el templo de Salomón. Tenía tres salas, cada una de 10 metros de ancho, un salón santo de unos 20 metros de longitud, y el Sancta Sanctorum, un cuadrado de 10 metros de lado, mantenido completamente a oscuras, como ocurría en los santuarios de los templos egipcios. El edificio no se parecía en nada a los edificios de Israel. Los albañiles y los artesanos eran fenicios. Había dos pilares de bronce de 12 metros de altura, que con uno solo que afanemos, nos salvamos para todo el gasto. La madera de cedro cubría el piso y los muros. En el Sancta Sanctorum estaban las reliquias del culto de la antigua religión de Yahvé. El Arca de la Alianza, el cayado de Moisés, ¿no?, el bastón, la vara de Aarón, el jarro de maná y el almohadón, aquel almohadón que era una piedra en verdad, sobre el cual descansó la cabeza de Jacob cuando soñó con la escalera, aquella escalera que le llevó al cielo. Pero para la época de la caída de Jerusalén en manos de los babilonios, todas esas cosas habían desaparecido hacía mucho tiempo, si es que alguna vez existía. Salomón aprovechó el templo para promover una reforma religiosa orientada hacia el absolutismo real. Allí el rey era el que cortaba el bacalao, nada de sumo sacerdote, qué sé yo. El rey controlaba el único santuario donde podía venerarse a Dios. El templo de Salomón fue demolido, junto con gran parte de la ciudad, por las tropas de Nabucodonosor en el 587, El rey de aquel entonces, Joaquín podría ser, junto con toda Jerusalén, sus príncipes, sus hombres fuertes, todos los artesanos, los guerreros, fueron llevados a Babilonia. Se los llevaron, un famoso cautiverio, y solo quedaron en Jerusalén los más pobres del país. Algunos judíos, como el profeta Jeremías, dieron en pensar que la resistencia era inútil, puesto que la destrucción de Jerusalén era la voluntad de Dios y Nabucodonosor un agente del Señor. Cuando la ciudad cayó, el profeta Jeremías fue obligado a marcharse al otro lado de la frontera egipcia, donde continuó denunciando, sin que nadie le diera mayor bolilla, los pecados que habían acarreado la venganza del Señor. Pero el templo fue edificado nuevamente, como 500 años después, por Herodes el Grande, un rey que fue al mismo tiempo político brillante, estadista sabio y lúcido, pero también sanguinario, supersticioso, ingenuo y un poco loco. Es nada menos que el nieto de que degolló a los inocentes. Uh-huh. Ese era Herodes, es decir, que muy simpático no es. Pero no es el de Salomé. Es evidente que Herodes se atuvo al modelo de Salomón. Su objetivo fue perpetuar su memoria en construcciones colosales, o también en gastos grandiosos de interés público y en, podríamos decir, actos de beneficencia inauditos. Fundó y construyó la ciudad nueva de Cesarea, que era una ciudad que tenía un puerto gigantesco, un anfiteatro donde se celebraban juegos, y una gigantesca figura de César que, según dice Flavio Josefo, no era inferior al Júpiter Olímpico, que era una de las siete maravillas del mundo. En el año 22 a.C. convocó una asamblea nacional y anunció la obra de su vida, la reconstrucción del templo. Para ello hubo que demoler lo que quedaba del templo de Salomón, un lío bárbaro, los tradicionalistas, imagínense. La totalidad de la vasta construcción exigió 46 años, e incluso los artesanos todavía estaban limando las decoraciones más finitas, no mucho antes de que los romanos destruyeran para siempre el templo en el año 70. Para alcanzar los efectos grandiosos que él deseaba, Herodes duplicó la extensión del monte del templo. Hizo crecer el monte, hizo muros, rellenó, hizo puentes, rampas, escaleras. El santuario estaba a mucha mayor altura que el de Salomón y era mucho más grande. La piedra utilizada era excepcionalmente blanca y brillaba con destellos de oro a la luz del sol. Así que cuando vos venías de lejos, te impresionaba el brillo de aquella construcción. La plataforma tenía una extensión de 17 hectáreas, calculo, 17 manzanas. Uh-huh. 1.600 metros de perímetro. Las columnas corintias tenían 9 metros de altura y eran tan gruesas que tres hombres con los brazos extendidos apenas podían abarcarlas. Era un juego muy famoso. Los peregrinos llegaban por centenares de miles en las grandes fiestas. Había un patio exterior que estaba abierto a todos y ahí, en ese patio, trabajaban los cambistas de dinero que cambiaban guita de todo el mundo por una moneda que eran los siclos santos que se usaban para garpar las tasas del templo. Y estos niastos fueron los que provocaron la furia de Jesús. Entró ahí y dijo, ¿qué es esto? Uh-huh. ¿Qué hace?
Es un almacén acá.
Es un templo o Wall Street. Los sacrificios normales eran dos corderos al alba y otros dos al atardecer. Pero, cuando venían esas fiestas, cada tipo, cada peregrino, sacrificaba un animal. Imagínense entonces, los niatos tenían que matarlo. Había todo un sistema para matar rápido, una cisterna para recoger la sangre, un lío o algo. Los judíos de todos los rincones de la diáspora aportaban dinero y vajilla y oro y metales, y el lugar se convirtió en el tesoro general de toda la riqueza judía. Pero en el año 66 estalló la gran revuelta. Ya desde la muerte de Nerón, las relaciones entre los judíos y Roma se habían deteriorado. Anteriormente eran muy buenas. Un odio, en otro orden de cosas, cada vez más acentuado fue creciendo entre los griegos y los judíos. Ahí empezó la cosa. En las ciudades, como por ejemplo en Alejandría, donde había comunidades griegas, siempre estaban de fiesta. Pero había una cosa En verdad, la élite de Jerusalén estaba compuesta por helenizados, tipos de habla griega. Incluso la guarnición romana en Cesarea, en Jerusalén, estaba integrada por tipos grecoparlantes. Y había un odio entre la clase alta de Jerusalén y los pobres que odiaban a los griegos y a la clase. Es decir que la bronca proviene de ahí. Y venía perfilándose en Roma, el ámbito romano, el embrión de lo que después en la época moderna sería el sentimiento. Moderno me llamaba, el sentimiento antisemita. Porque les daba bronca que los judíos se negaran a participar del panteón, a reconocer a los otros dioses, esa cosa que después pasó con los cristianos. Y empezaron ya entonces las fábulas en contra de los judíos. Fábulas que hablaban de adoración a los asnos, los sacrificios humanos, o por ahí decían que evitaban la carne de cerdo porque eran propensos a enfermar de lepra. Bueno, los romanos, que en principio eran buenos amigos, se fueron distanciando, especialmente cuando ellos adoptaron el culto al emperador, que los judíos no aceptaron ni por casualidad, ¿no? En el año 66, la guarnición romana en Jerusalén, que estaba integrada por griegos mayoritariamente, fue atacada y masacrada. Desde el comienzo, la gran revuelta fue una guerra civil y racial entre griegos y judíos. Pero fue también una guerra civil entre judíos, porque, como he dicho, la clase alta de Jerusalén apareció identificada con los griegos. Bueno, mandaron tropas desde Roma, primero vino Vespasiano y después su hijo Tito, llegaron con 60.000 hombres y Jerusalén cayó, fue destruida y no quedó de ella piedra sobre piedra. Los habitantes fueron vendidos como esclavos y el templo fue destruido y las murallas reducidas a escombros. Hoy solo queda un exiguo fragmento de aquella grandeza a donde suelen peregrinar. Esta es la historia. ¿A quién quiere dedicar?
Al rey David, Alejandro, que al menos en este relato que usted ha hecho aparece rodeado de música, de arte, también de saber manejar el ejército, ese tipo de cosas, pero por lo menos no se deslizó en esta charla el uso de la tiranía, ese tipo de cosas que apareció en el relato de los demás, ¿no?
Usted sabe que hay un escritor que se llama Harold Bloom, que además es un pensador distinguido, y que ha escrito un libro acerca de la persona que escribió la Biblia. Y le llama Yavista, le llama J. James, quien escribió la Biblia, o quien escribió la Torá, los libros posteriores. Y él, posteriormente a escribir ese libro, tuvo la siguiente idea. Son ideas, no son científicas, sino poéticas. Él vio que el rey más nombrado en la Biblia era David. Y se le ocurrió que la autora de varios libros de la Torá era Betsabé. Y que por eso lo dejaba tan bien. Bueno,
aquellas Betsabé, entonces, Alejandro, que en algún lugar nos dejarán bien parados.
Sí.
Por amor. No le gusta eso.
Sí, yo creo que sí. Bueno, estaba pensando, siempre me olvido de la actriz que hizo de Betsabé, y siempre hay un oyente que me lo recuerda, y yo vuelvo a olvidar. Pero no me acuerdo. Hemos resuelto amueblar esta charla con un lindo valsecito que escucharemos en la versión de Roberto Grela, que es Vieja Casa, evidentemente compuesto pensando en esa vieja casa, en esa vieja construcción que fue el templo, en sus demoliciones, en sus renacimientos. La letra no dice eso, dice otra cosa, pero esta es una versión instrumental. ¿Por qué una versión instrumental? Justamente para que nos diéramos cuenta de que la letra no era la cosa. Así que evidentemente este valsecito ha sido hecho pensando en el templo de Jerusalén, como tantos valsecitos. Casi le diría que decir valsecito,
sí,
y decir el templo de Jerusalén es decir dos cosas completamente distintas. Adelante, don Roberto Greta. Hemos escuchado a Roberto Grela interpretando Vieja Casa,